Ser podcast.
Poco nos pasa. Noticias que hacen perder la confianza en el ser humano. Con Pilar de Francisco.
A ver, Pilar, miedo me das. Los becarios están flipando con esta careta.
Habéis visto lo que ha hecho Ana, ¿no? Pues esto no tiene nada que ver. Ahora va a ir que desaprender todo lo que habéis aprendido, borrar. Ahora compensar. Vamos a también aprender, porque de hecho le he pedido a Ana que se quede, pues va a haber también cosas para ella. He preparado cosas fresquitas y fáciles.
Ah, sí.
Uy. A ver, bueno, qué os parece, mal. En plan, noticias sandía.
Me da mucha rabia esa expresión, ¿eh? El verano con noticias fresquitas es un...
No, quiero decir, no voy a solucionar dilemas de la humanidad, en plan el origen del Big Bang, la crisis internacional de Rajoy contra Francia, o sea, cosas más sencillas, como el origen de las cangrejeras, cosas así.
Claro, me parece ambicioso también, te digo, ¿eh?
Bueno, he hecho una selección, son de este tipo de noticias que cuando las escuchas dice poco nos pasa, ojalá que nos caiga el meteorito, pues ese tipo. Pues yo soy periodista, que aquí sabe nadie, no se lo cree nadie, yo me saqué periodismo.
Hasta que no te digas el título.
Es que la gente, a ver, voy a acabar con los rumores, no lo uso, solo el título para entrar en la piscina de verano a Complutense, ¿vale? También lo uso aquí.
Vamos con el primer titular.
Un hombre roba un cuadro de Sorolla porque le gustaba el marco.
Es el cuadro de Sorolla que un vecino de la pedanía murciana de Puebla de Soto se encontró tirado en una calle de Sevilla y se lo llevó a su casa porque asegura le gustó el marco.
Esta noticia es totalmente real.
Esto es fantasía. Esto es fantasía.
Por eso he dicho a Ana, experta en Sorolla, he dicho, hay que comentar esto.
Pero espérate, ¿qué hacía un Sorolla en la basura?
Ya, bueno, muchas preguntas.
No, es que aquí hay muchas preguntas. Un Sorolla apoyado en el portal, ¿no? O sea, que dices, voy un momentito y dejo mi Sorolla apoyado y vuelvo a casa, ¿qué dices? Primera pregunta.
Ni nada, o sea.
Primera pregunta, o sea, ¿cómo dejas el Sorolla un momentito ahí apoyado?
Fíjate, fue tal cual, una familia que heredó este cuadro, iba a su casa de vacaciones, entonces está efectivamente cargando el coche, dijo, pues voy a dejar el Sorolla aquí un momento, pues entonces claro. Este señor lo vio, dije, ah, ¿cómo se han dejado un cuadro tan bonito, un marco tan bonito?
Un marco, ojo, ¿eh?
Un marco tan bonito en la basura, y lo cogió. Al rato, él se lo llevó a su casa, vio en las noticias que estaban denunciando esta desaparición, ha desaparecido un Sorolla, y decidió devolver. Así se lo contaban los compañeros del País.
Y yo vi a unos chicos a 50 metros con un cuadro en la mano. Y un poquito antes de llegar a la calle que yo tenía el hotel, los chicos se fueron a tirar el cuadro. Y yo dejaron ahí apalancado un macetero. Pues yo lo cogí, me lo subí a la habitación, porque me gustó el marco. Hasta que, nada, lo tenía allí. Nosotros vinimos ayer, pero el lunes mirando el cuadro, digo, coño, si pone Sorolla.
Qué estupendo.
Una cosa. Y lo devolvió, ¿sabes qué, León?
Perdón, ¿has dicho que se lo llevaban de vacaciones el
cuadro?
Sí,
es que esa es la primera pregunta,
eso,
efectivamente.
¿Entendido bien?
Vamos a hacer un comentario de texto, línea a línea.
Tanto les gustaba el Sorolla, que Sorolla es espectacular, pero, hombre, tanto como para eso.
Que lo metes ahí en el maletero y
con
te llevas el Sorolla.
Con el cubo y las palas, pega para jugar unas palas y ponerlo
a la
playa.
A la playa.
Totalmente, era para llevarse a la casa de la playa, pues eso, ya que tenemos a Ana, digo, eres experta un poco, sobre todo me ha dejado loca lo de los marcos, o sea, realmente
bueno,
los marcos, ese valor que se da, que está por encima de un Sorolla. Sorolla escogía sus marcos, el criterio de cuando se encontró en la basura.
Sorolla a veces escogía sus marcos, sí, pero ojo, pretender quedarte con el marco, bueno, que me den a mí el lienzo, que se quede en el marco, ¿no?
Claro.
O sea, esto sería un buen apaño. Pero bueno, es que este señor está de vacaciones en Granada, que ahora que tú pasas por Granada y ves un marco que te gusta y te lo llevas, porque esa es la siguiente también.
Claro, él estaba de vacaciones en Sevilla.
En Sevilla, me equivoco yo.
Está de vacaciones en Sevilla, entonces dijo, mira, un souvenir.
Lo mismo, vas por la calle y dices, me lo llevo. Es un poco Diógenes. ¿Tú has visto las fotos de su casa? Es un poco Diógenes. O sea, tiene ahí, o sea,
sí,
da pistas.
Tiene
es una
un colás que es un poquito...
Sí, es un poco red flag.
Puede que haya Picasso. ¿Queréis decir que puede que haya un Picasso ahí?
No me digas que me tengo que echar novio ahora, buscar a este señor murciano. a ver qué encuentra.
No, pero ¿cuánto puede costar este Sorolla, por ejemplo?
O a ver, depende, a ver, Sorolla depende de lo que sea, porque es verdad que tiene mucha producción, pero es, hombre, un dinerito que... vale, un dinerito vale.
Pintó mucho, pintaba en las servilletas, sí, ¿no? Hay gente que puede estar sonándose con Sorolla, perdón, pero es que pintaba las servilletas.
Pintaba las servilletas, pintaba las cartas de los restaurantes, estaba todo el rato pintando Sorolla. Sorolla todo el rato dibujaba, entonces estaba en el restaurante esperando a que le trajeran el entrecot poco hecho en París, esto es tal cual, y en la carta pues está haciendo dibujos y se conservan las cartas con los dibujos y las servilletas
y
con los
conserva,
dibujos.
Y se conserva una servilleta con un dibujo.
Todo, ¿no? Y las cartas de comida, de porque su mujer lo guardaba todo. Su mujer, claro, nosotros conservamos tanto de Sorolla porque su mujer, Clotilde, era una convencida de que su marido iba a ser un gran genio. Y guardaba todo, tenemos hasta listas de la compra con lo que compraban, lo guardaba todo, todo, todo. Sí,
muy,
sí.
Muy bien, un
las
archivo.
Flores, yo me he encontrado flores. Yo el primer día que estuve con una estancia de investigación en el Museo Sorolla, él secaba las flores para su mujer. Cogía flores cuando se iba por ahí, las secaba en los libros y luego se las mandaba a su mujer con cartas que le escribía desde los viajes. Y yo me encontraba flores. O sea siempre, tú trabajas en creando. Su biblioteca y te vas encontrando flores. O sea, te encuentras de todo con Sorolla. Pero no lo regalas.
Ni lo dejas apoyado en el portal.
Ni lo dejas apoyado en el portal. No sé. O sea,
un descuido lo tiene cualquiera. Es que...
bueno. Promocionas al chaval entonces.
¿A quién? Al pobre Sorolla.
Sorolla, que es un
pobre
Marcos.
Sorolla.
Confirmamos.
Mejor, sí. Confirmamos. El pobre
Oye,
Sorolla.
Los,
sí.
¿Los pintores escogen los marcos de los cuadros o no?
No, siempre
unos
no?
Sí y otros no. Ahora vamos a seguir hablando de esto.
Ala, ya está. O pimientos del padrón.
Bueno, 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 bueno. ¿Sabéis lo que es una descarga de adrenalina? Sí, lo conocéis. ¡Todo el mundo a bailar! ¡Todo!
Nostalgia Millennial.
¡Arriba!
Con Pilar de Francisco.
Cerrando esta primera ventana de verano y Pilar se ha puesto nostálgica y nos dice, vamos a hablar de nostalgia millennial.
Esta canción representa ese espíritu de nostalgia millennial. ¿Por qué? ¿Por qué nos está...? Mira, mira, mira. Mira, mira, sube esto, sube esto.
Tiras.
No me dejéis sola, no me dejéis sola.
Pero es intergeneracional, también te digo.
Qué malas, más compañeros, uniros. Bueno, un poco esta sección nació. Mira, 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 ganaba tierra.
Está cundido.
Nos vamos luego al Prado a liarla. Como siempre hagamos tú y yo. En las meninas.
Entonces vas a jugar la carta de las emociones, ¿no?
Eso es lo que me quiero. Porque está pasando un fenómeno probado, además hay muchos estudios y se ve todas estas tendencias en internet, que la generación Z nos está quitando las aficiones a los millennials, a los boomers, están adoptando nuestras aficiones, cosas que eran moda a primeros de los 2000, incluso en los 90, ahora vuelven a estar de actualidad.
¿De qué tipo de nostalgia quieres hablar entonces?
Hacer punto. Hay un montón de canales de TikTok sobre hacer punto, comprar vinilos. Sí, sí, de crochet. Buah.
Perdón, mira, ¿vosotros tres sois millennial o Z?
Sois Zetas, ¿no?
Bueno, es que
no
me aclaro muy bien.
¿Cuál va antes? Primera aclaración. Millennial es primero y luego Z.
Claro, y luego Z.
Millennial somos nosotras.
Pero, por ejemplo, lo de hacer crochet, yo tengo un montón de amigos que hacen crochet.
Mira, yo tengo una amiga también que hace crochet.
Desde que vine aquí a Madrid, al Colegio Mayor, mogollón de gente hace eso.
Cerámica. Ahora mismo muchas bodas, muchas despedidas solteras. Dices, ¿dónde vamos? A lo loco. Vamos a hacer una taza. Y van a lo loco.
Pues mira, eso no.
Hacer ecologismo, hacerte un huerto, incluso cosas, hay incluso algunos que se apuntan a modas tan vintage como el fascismo, o sea, hay de todo. Si es que las modas siempre vuelven.
Esa, si no la quieren coger, no pasa nada, ¿eh?
Sí, eso siempre lo digo.
Incluso esta.
Barrio Sésamo.
Barrio Sésamo,
Claro, esto no sonará a vosotros, esto es demasiado vintage, esto no os ha dado tiempo a
adaptar. La canción ya no me acordaba, pero yo veía Barrio Sésamo de pequeño, eso sí que lo veía.
Y yo también, además en pequeños CDs que los ponías ahí y vas viendo, amigo, los capítulos.
Acabáramos.
Claro, digo, grabado. Pensarán que son una maqueta de los cantajuegos. No,
Andrea está flipando, Andrea está diciendo que no, CD, no. Barrio Sésamo.
No, para nada, o sea, estaba pensando que Barrio Sésamo me parece una cosa muy bonita. Porque lo crearon porque lo crearon de forma educativa para los niños. Porque sí, los padres sí. Los dejaban con las teles y estaban solos y pues les ponían Barrio Sésamo, entonces no sé.
Has descrito mi infancia.
Yo me he criado con eso. Con la tele, yo me he criado con eso y mira cómo estoy, pero venga, sí.
Que estaba Spinete, la gallina caponata, Pepi Blas y el conde Drácula que nos enseñaba a contar.
¿Cómo me gusta contar estas 8 notas? Contar 8 notas, al doble de gusto que contar 4 notas.
No tenía fallo. Y sobre todo, Barrio Sésamo tenía Don Pimpón, que os acordáis que ahora vuelve a estar de actualidad gracias a la revuelta.
Sí.
Don Pimpón ha resucitado, está en el almacén de Televisión Española y ahora ha vuelto, sus secciones triunfan con Broncano entrevistándole o entrando durante las entrevistas de los invitados. Triunfa entre boomers, millennials, centennials, todos los niños, pequeños y mayores, quieren a este Don Pimpón 2.0. Vamos a escuchar un momento.
¿Qué opinión tienes de otros peluches? ¿Sabes?
¿O qué otro peluche?
¿Sabes? Pues Naranjito, los Loonies, el Spiderman gordo ahí de la Plaza Mayor.
Ah, de mis compañeros. Vale.
De los compañeros, perdón, sí.
Como en todas las partes de todos los sectores del mundo,
¿sí?
Uno te cae bien y otro te cae mal.
¿Sí?
Pero no voy a decir que me cae mal.
¿No lo vas a decir?
Lucho de los Loonies.
¿Sí?
¿No
te cae bien?
No, me cae muy bien.
Ah, vale.
Me cae muy bien, es un grande y un cachondo.
¿El de Art Attack? ¿El cabezón de Art Attack aquel?
Está operado.
Ha envejecido un poco mal, ¿eh?
Este Don Pimpón se ha pasado con el Dick Cola, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, este ha estado ahí en una noche de copas.
Está castigado, está castigado.
Se le ha ido de las manos, ¿eh?
Se lo podéis preguntar porque le tenemos hoy en exclusiva mundial en La Ventana. Tenemos a la persona, al actor, que ha hecho posible la resurrección de este dios al que rezaban los niños, Don Pimpón. Es el actor, cómico y guionista Lalo Tenorio.
Lalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo llevas el éxito?
Yo de ninguna forma, realmente lo lleva todo el peluche.
Es que cambias todo, claro, entras con el disfraz y cambias toda la voz. ¿Puedes decir buenas noches, niños, solo por saber que eres tú?
¡Buenas noches, niños!
Es el auténtico. Es increíble.
¿Pero de dónde sale la idea de resucitar a Don Pimpong?
Pues esto salió del propio equipo del programa, que creo que alguien se debía de estar paseando por los estudios de Prado del Rey y vieron el disfraz de Don Pimpong y dijeron, ¿qué hace esto aquí?
O sea, ¿por qué no lo estamos usando? Sí, un museito, sí.
Y a mí me dijeron, ¿por qué no vienes a hacer un Don Pimpong conspiranoico y como un poco loco y tal? Y realmente, como es muy improvisado casi todo, acabó siendo así, pero no había una idea detrás tampoco.
O sea, en vez de tirarte por lo entrañable, te tiraste por el que sale de resaca.
Claro, o sea, al principio, de hecho, era mucho menos entrañable de lo que luego acaba siendo. Creo que tiene un puntito entrañable este Don Pimpong, evidentemente mucho menos que el otro, pero...
No, la gente le quiere. Y claro, como es moverte en ese traje para interpretar, lo veo complicadísimo.
Pues como, la verdad, eso me pilló de improviso, me avisaron el mismo día.
¿El mismo día?
La primera vez.
Dios mío.
Y yo...
Vas a ser Don Pimpón, toma.
Yo había visto Don Pimpón un poco de, pues eso, de imagen y demás, pero yo no sabía cómo era el traje de Don Pimpón. Y me dijeron, bueno, ven un poco antes, lo pruebas. Y claro, no tenía ni idea de cómo funcionaba eso. Me metí las dos manos y vi que uno de los brazos pues tenía como goma espuma por spam. Y ya uno de los realizadores me dice, creo que ese brazo no lo movía. Y digo, anda, ahora entiendo que tiene como una especie de manivela aquí junto a la boca. Y ya descubrí que para mover los ojos tengo que usar una mano que va como en...
Ah, que la metes por dentro del traje, digamos.
Claro. Claro. El original no movía ojitos.
No, ni, sí, pero...
Pues este tiene, bueno, sí, tiene... Diría que es original, diría que...
Sí,
es el original que lo han restaurado, ¿no?
Algo por el estilo. Luego pasa que la boca la tengo que mover con esa misma mano que muevo los ojos. Y luego, algún alambre me pincho, alguna cosa así, porque está muy antiguo.
No está bien adaptado.
Y tiene una anilla, pero que la anilla está rota, no está conectada a ningún lado. Entonces, bueno, todavía estoy descubriendo el traje bastante.
¡Ostras, qué maravilla! Pero si hasta baila flamenco, Lalo. Es increíble. Sí, sí. Y tú eres muy de crear personajes. ¿Te preparas mucho esto o entras mucho? Porque has estado en secciones que donde estaba Pedro Almodóvar, por ejemplo. O sea, ¿hasta qué punto te preparas o improvisas? Pues claro, todo lo de Pedro Almodóvar no sabía, por la cara de Pedro, que ibas a ir de un ping-pong a decirle hola, ¿qué tal?
No se lo espera ninguno. De hecho, diría que hay cosas preparadas entre muchas comillas lo de preparadas, porque sí que los guionistas a veces me dicen, oye, ¿qué te parece esta frase o tal? En total, si hubiera que hacer una especie de balance de improvisación-preparación, podría decir que el 95% es improvisación. Pero más o menos sí que hay eso. Hay como un par de frases que me han soltado los guionistas. Luego está David, a veces alguna vez me ha dicho, oye, igual te pregunto esto. Pero luego
pero
no me
no.
pregunta eso.
Igual, sí, igual no.
Pero sí, sí que hay veces que hay como cosas que vas un poco previsto.
¿Y dinero en el banco y sexo en el último
eso,
mes?
Eso, Don Pimpón.
Porque yo quiero saber, Don Pimpón, esos datos, yo, me interesan muchísimo.
Don Pimpón igual a eso te contesta.
Te recuerdo,
algo...
un punto, sí. Relaciones sexuales.
No, él es una mascota, así que el petting lo tiene como...
Pues es 0,6, creo.
Y luego has trabajado también todo lo contrario, todo guionizado, pues protagonizaste la peli de Ungiste la España vaciada con Emilio Martínez Lázaro, que él dirigió Ocho apellidos vascos. O sea, ¿cómo es trabajar para todo contrario? O sea, el contraste, ¿cómo te mueves mejor de todo dialogado
pues,
o tener que improvisar todo?
Eso es que justo también Emilio tenía un traje de Lalo Tenorio en el y me dijo que si lo quería llevar yo. Y
Dejo mover los ojitos, Lalo.
Eso también fue algo muy raro porque yo tampoco estaba muy preparado, pero sí es muy raro poder hacer las dos cosas. O sea, cuando tengo todo el guión, siempre me gusta intentar añadir algo improvisado o por lo menos decirle un poco con antelación, oye, ¿qué te parece si meto esto? Pero creo que me es mucho más cómodo el ir sin nada y ir jugando porque estoy con la tensión, con la diversión constante y me parece mucho más divertido.
Pues nada, ves jugando, te quedas en lo que queda de sección de Nostalgia Millennial, que
claro
tenemos
que sí.
Más ejemplos.
Hombre,
además
lo que
de Don
quieras.
Ping-pong.
There are no more tears to cry.
Tienes más personajes entrañables que han vuelto.
Yo creo es que quiero que resucite mucha gente. Una vez visto Don Pimpón abierta ese melón, dices, aquí cabe de mucha gente. Por ejemplo, una cómica que me gusta mucho, que ya resucita a estos personajes y se ha hecho muy famosa en Instagram por ello, es Esperanza Gracia, que resucita un poco también su generación, como los Teletubbies. ¿Qué será de los Teletubbies ahora mismo? Pues esto.
Buenas, es
Buenas.
Usted.
Teletubbies.
Anda, ¿qué tal?
Bien, ahí vamos, a la marcha.
Sí.
Aguantando. Al principio nos veía todo el mundo, nos quería todo el mundo, ¿vale? En la tele, en los Hollywood, en todo. Y ahora ya no nos acuerda de nosotros nadie.
¿Y a qué os dedicáis ahora, chicos?
Yo estoy en la escuela de adultos.
Para sacarse de graduado porque no se ha sacado aún. Pero tiene la intención, ¿sabes?
Claro.
La intención la tiene. El Paul, cuéntalo.
Yo un grado mecánica. ¡Trinqui, trinqui!
Fucking Trixie Dixie. La, la.
Oh.
Ro.
Tampoco les ha ido mucho mejor. ¿Veían los Teletubbies vuestra generación o no? ¿Son más los Loonies?
No, yo era más de los Loonies. Los Teletubbies, yo
los
por
Teletubbies
lo menos, no.
Yo los pillé poquito, pero algo sí que vi. Algo
no,
sí que vi.
Yo no me acuerdo de haber visto los Teletubbies. Me acuerdo de que tenía un collar del Teletubbie amarillo, pero me daban suficiente.
Concretamente.
Así, no sé si los Teletubbies eran como los dice Esperanza Gracia, pero son buenísimos. Esta reeducación que luego, después que hemos visto, después de las drogas, la mayoría de los personajes son buenísimos.
No quería decir esa palabra, fuerte una vida trabajada, ¿no?
Y tanto que trabajada.
También está, tienes Rec, tiene muchos personajes. Se parece un poco a Don Pimpón. ¿Os habéis planteado la revuelta? O mejor, ¿puede haber un momento, un Spinete, un Looney, un...?
Esto, la verdad que no tengo ni idea. O sea, si te soy sincero, pues, tengo poquísima información.
Se enterará la misma tarde.
Seguramente.
Además, en cuanto encuentran un traje, ya lo estás viendo, que en España se encuentra un traje y te llaman. Digo, vamos a...
O sea, sí, que... sí, no te extrañe.
Total. Además, hay muchos personajes nostálgicos que han resucitado este año como este.
Tiene nombres mil, tiene nombres mil, tiene nombres mil, el miembro viril.
¿Os suena esto?
¿Quién es?
No, no te suena. Este sí es millennial. Leonardo Dante.
Y además lo bailaba así, sí, moviéndose, sí, sí, así.
Claro, sí, Iñaki.
Yo lo he visto ya, pero ya era talludito.
Experto en música.
Sí, sí. por eso, porque es experto.
No lo quiere reconocer, Iñaki. No lo quiere reconocer.
En Adefesio no soy experto.
Y la han rescatado en la serie esta de los
Javi, la serie de Superstar.
No tiene ni idea de lo que ha hecho. La gente no la conoce.
La que no cambié fui yo.
Es un animal, una fiera.
Sí, sí.
La serie de Tamara, de sí, que resucita todo ese universo, está dirigida por Nacho Vigalondo y resucita pues todo este mundo de crónicas marcianas. Y esto me sirve para decir que sale Lalo, donde hace un cameo.
¿También?
¿También? Todo lo que creáis que os guste en este país, Lalo todo ha hecho por Lalo, un cameo.
Todo el empleo que se está creando ahora
está
es
Lalo. ¿Cómo es rodar una producción de Netflix?
Realmente esto también fue una tarde solo, pero...
Sí, no. Todo empieza y acaba en una tarde.
En esto fue básicamente por mi parecido con Jesulín de Ubrique. O sea, no...
Es que hace Jesulín de Ubrique, ¿no?
Era un torero que no se dice... Bueno,
¿cómo te preparaste ese personaje?
Pues dejándome crecer el pelo y las cejas, básicamente.
Un par de capotazos.
Estás muy gracioso. Era como que te tiras cartas de Tony Genil, algo así, una te adivina el futuro.
Está,
¿verdad?
Paco Porras, creo, sí.
Paco Porras, perdona, he mezclado universo, perdonadme, los tamaristas.
Sí, sí, un poquito.
Es que menudos personajes también.
No, vale. Pero aquí hay serie de un ping-pong. Leonardo antes y los Teletubbies, programa infantil, lo veo.
Sí, y la madre.
Y la madre, Margarita.
¿Quieres dedicar los últimos minutos de la ventana al servicio público?
Sí, tengo ese complejo de mostrar que tengo el título de periodismo, de que me lo he sacado, y he dicho, voy a hacer ella servicio público. ¿Bebéis agua del grifo?
Siempre. En Madrid, vaya. Siempre.
En Madrid, sí.
Vale, pero si viajáis, mucho cuidado, porque he preguntado a una experta sobre la calidad del agua del grifo. Os vais a ir de vacaciones vosotros, nosotros no, pues tenemos que dar servicio público. Os va a contar Amanda Rodríguez, ella es bióloga experta y comunicadora científica, si podéis beber agua del grifo o qué tenéis que hacer.
Depende mucho del país, porque hay lugares donde no tienen sistema de potabilización o son muy distintos a los nuestros. En muchos sitios el agua de grifo es totalmente segura, pero en otros pues no, y ahí sí conviene tirar de agua embotellada. Y ojo con los hielos, porque congelar el agua no mata las bacterias. Y también, por supuesto, hay que evitar las frutas o verduras lavadas con esa agua.
Es decir, si bebes agua de la botella, pero luego te tomas en un bar una Coca-Cola con los hielos, pues no te ha servido nada.
Gin tonic, nada, ¿no? Gin tonic no, ¿no? O
sea, gin tonic es nostalgia millennial total.
Hombre.
Y luego, por ejemplo, algo vintage, ir al campo. ¿Puedes beber agua de un riachuelo?
Aunque el agua de un riachuelo parezca limpia, no significa que sea absolutamente segura. Puede llevar pues bacterias, virus o parásitos procedentes de animales o de contaminación aguas arriba. Y eso pues no lo vas a ver, porque es absolutamente microscópico. Y beberla directamente pues te puede generar una gastroenteritis bastante seria.
Doy fe.
¿Te ha pasado?
Sí.
No queremos detalles, no queremos detalles.
¿Has bebido agua de un riachuelo, de un manantial?
Pues uno que se deja llevar por amigos que en teoría saben mucho de campo y dicen, no, que esto se puede ver, que esto está limpísimo. Bueno, pues resulta que 100 metros más arriba es donde mean las vacas. Pues entonces, claro, acabe la noche de urgencias.
Madre mía, este giro de guión de Don Pimpón al agua embotellada y a que Pablo haga
confesiones.
En la cadena SER, gastroenteritis.
Conclusión, no bebáis agua de los riachuelos, por favor, puede contener bacterias y de todo. Y por eso la solución es...
Estás en el campo y no tienes otra opción, lo recomendable al final es hervirla, filtrarla o usar pastillas potabilizadoras.
Bueno, pues ya sabéis,
esto ya te lo sabes.
Hervirla en el campo, ahora es muy prudente hervirla en el campo, sí, gracias.
Madre mía. Bueno, quien quiera ampliar esta información de servicio, que escuche el podcast de Serendipias, que hay un especial sobre el agua.
Sí, sí, además está muy bien, lo cuenta Amanda, y Amanda es una persona muy instructiva y te cuenta muy bien para que disfrutéis de las vacaciones libres de gastroenteritis.
¿Algún consejo, Don Pimpón?
Sí, llevad pastillas potabilizadoras allí donde vayáis. Sí, sí, sí. Yo siempre llevo las mías.
Y si no, dieta blanda, ya es lo único que...
Eso ya cuando las estropeamos.
No hagáis caso a Instagram, haceros la foto del riachuelo, pero no bebáis agua, pues las redes al final, la foto para el Instagram, pero no tenéis que probar la experiencia, es postureo.
Lalo Tenorio, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Gracias a vosotros, un
Pilar
placer.
De Francisco, Ana Valtierra, gracias a vosotras también.
Gracias,
seguiremos escuchando durante todo el verano. Vosotros, nuestros becarios de la ventana, bien, primer día, superado.
Bien.
Sí, yo ¿sí? creo que sí.
¿Primeras sensaciones?
El lunes que viene hay examen. Hay arte, esto va así.
¿Habéis tomado tratado nota vosotros? Porque yo...
yo luego me
estoy en examen de arte, de gastroenteritis y de
milenio. De Teletubbies, ¿eh? De Teletubbies. A ver quién era el rojo.
Exactamente.
Terminamos, cerramos la ventana. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Y volvimos a abrir la mañana, Iñaki, como todos los días a las 4 o las 3 en Canarias.
Aquí estaré, que me apetece mucho.
Un beso muy fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.